El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo y celebrar, bendecir a todas las mamás en este mes de mayo. Como lo hemos dicho desde el principio, es una alegría poderlas saludar y estrechar nuestros brazos para ofrecerles este cálido homenaje que merecen todas y cada una de ellas. Oramos por las que ya se han ido, por las que están en la presencia de nuestro Dios, y oramos también por las que aún continúan alegrando nuestra vida con su ejemplo, con su presencia, con su amor. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor.
Un abrazo para todos ustedes, madres, en este día especial. Un abrazo afectuoso, fuerte, para mi madre que me escucha en este momento en Colombia, para todas las madres que nos acompañan y las que no. Y como ya dijo el Padre Fernando, nos unimos también en oración y con ese abrazo espiritual para las madres que partieron a la eternidad, la mamacita del Padre Fernando que ya está disfrutando con Dios la alegría del cielo y tantas otras. Acompañamos este día unidos en oración para pedir fortaleza a los corazones que hoy con nostalgia recuerdan a la madre que partió a la eternidad y a los que la tenemos y que celebramos con alegría su presencia aquí en la tierra. Desde ahora el Evangelio nos presenta una de las promesas más grandes que Cristo les hizo a sus apóstoles y por ende a nosotros: enviarnos el Paráclito. Y nos dice que Él mismo le rogará al Padre. Realmente es una cosa maravillosa, increíble, es espectacular que Cristo mismo está intercediendo por nosotros ante su Padre y nuestro Padre para que nos envíe el Paráclito. También el texto nos menciona que el Espíritu Santo habita en nosotros y que es un Espíritu de verdad y por lo tanto viviremos en la verdad. Pues bien, tenemos que reconocer que somos templo del Espíritu Santo. Pero una pregunta que nos podríamos hacer es revisar cómo tenemos la casa, que es el alma donde vive el Espíritu Santo. ¿Realmente podemos decir que el Espíritu Santo puede habitar en cada uno de nosotros hoy? ¿O tenemos que pedirle una prórroga, un tiempo, para que regrese otro día? Justo ahora, antes de la fiesta de Pentecostés, deberíamos realmente examinarnos y ver cómo está nuestra casa, cómo está el templo de nuestra alma en la cual habita el Espíritu Santo. Tener presente esa realidad siempre es una de las cosas más maravillosas que tenemos como cristianos. La inhabilitación de la Santísima Trinidad y, de manera especial, la del Paráclito, del Espíritu Santo. Ahora, en este mes de mayo, que festejamos de una manera singular la Santísima Virgen María y también con ella la Madre, debemos aprender de ella, quien fue la gran portadora del Salvador, por medio del Espíritu Santo, en quien siempre obraba cosas maravillosas. Creo que solo basta pensar un poco en cómo la Virgen vivía en una constante oración, entrega con el Espíritu, con docilidad al Espíritu Santo, cómo en los momentos de dificultad le ayudaba, cómo en los momentos de discernimiento siempre hacía lo correcto, y así sucesivamente. Por eso les invitamos a que vivamos este tiempo como lo hizo la Santísima Virgen María, a la espera del Espíritu Santo, en íntima oración con sus más cercanos amigos, familiares, los que trabajan con nosotros, en esa actitud familiar de oración.
Conviene preguntarnos, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él mismo lo dice: Él os enseñará todo y os recordará todo lo que les he dicho. En el curso de su vida terrenal, Jesús ya transmitió todo lo que quería encomendar a los apóstoles. Llevó a cabo la revelación divina, es decir, todo lo que el Padre quería decirle a la humanidad con la encarnación del Hijo. La tarea del Espíritu Santo es hacer que se recuerde, es decir, que se comprenda plenamente, e inducir a que se lleve a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la misión de la Iglesia, que la realiza a través de un estilo de vida preciso, caracterizado por algunas necesidades: la fe en el Señor y la obediencia de su palabra, docilidad a la acción del Espíritu Santo, que continuamente hace que el Señor resucitado esté vivo y presente, la aceptación de su paz y el testimonio que se le da con una actitud de apertura y encuentro con el otro.
Obras son amores, es una frase tan común que nosotros practicamos con frecuencia. El amor es, bueno, tantas cosas que es el amor. Se escribe tanto sobre él, se tiende a distorsionarlo, se sobredimensiona muchas veces, se manipula. En el nombre del amor se cometen atrocidades, injusticias, infidelidades. Pero Cristo nos da la pauta: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Este entonces es un momento de la pregunta: ¿amamos o no? ¿Amas o no amas? La mayor desilusión que se produce en el ser humano es el descubrir la traición de un ser querido. Que una persona desconocida nos ofenda nos hace pasar un momento desagradable, sin duda. Pero que un ser querido nos traicione. Amar significa donarse, El amor no es un sentimiento etéreo, no es sano. Siquiera reducir el amor a un mero sentimiento, a una sensación, porque el sentimiento y la sensación son pasajeros y el amor es eterno. Y es precisamente en este aspecto donde se dan los mayores resquebrajamientos en el amor, porque sentimos mucho, pero difícilmente amamos de verdad. Si amo a mi esposo, a mi esposa, lo demostraré con el hecho, con hechos, con obras, con sentimiento también, pero no exclusivamente. Si amo a mis hijos, lo demostraré con hechos, con obras que les ayuden a superarse humanamente y les facilite su felicidad eterna, que es conocer y seguir a Cristo. Y así podríamos ir aplicando concretamente el amor real. Cristo nos lo dice claramente: si me aman, cumplirán mis mandamientos.
Cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles son estos mandamientos?, nos preguntamos. Los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, los recordaremos. Los mandamientos de la iglesia, que son 5, los recordaremos. Y todos se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Cada mandamiento tiene una aplicación concreta, concretísima del amor. Las personas detectan de inmediato quién da testimonio de vida cristiana y quién no. Quién habla mucho del amor, quien pasa muchas horas en la iglesia, pero que también pasa el tiempo en chismes y críticas. ¿Qué amor a Dios demuestra así? ¿Realmente cumplo los mandamientos? ¿Realmente amo a Dios con un amor real y no de una manera emotiva? Amor es cumplir los mandamientos.
El paráclito, el intercesor. Pero no estamos solos. Contamos con la fuerza del Espíritu Santo para amar a profundidad. Quien se excusa diciendo que no cumple los mandamientos porque es difícil, porque es demasiado lo que se pide, es porque no ha hecho la experiencia de la amistad con el Espíritu Santo, el intercesor, el paráclito. Quien dice que no puede ser fiel a su matrimonio porque es débil, quien se excusa en el alcohol, argumentando su debilidad, no conoce la amistad con el Espíritu Santo. Él da sus dones a quien se esfuerza y se los pide. El auténtico problema es no conocer a Dios, no reconocer el poder de su gracia, no aceptar la fuerza que nos otorgan los sacramentos, proferir todo tipo de teorías y de ideologías por encima del poder de Dios. Ese es el gran problema de nuestros días. Pero ahí tenemos al intercesor. Él nos espera, Él aguarda, Él nos invita nuevamente a recibirlo y a vivir de su mano los momentos o los mandamientos para demostrar nuestro amor a Dios. Y Él es amor.
Digamos también que el Espíritu Santo derramado en Pentecostés es en el corazón de los discípulos, es el inicio de una nueva época, la época del testimonio y la fraternidad. Es un tiempo que viene de lo alto, de Dios, como las llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada discípulo. Era la llama del amor que quema cualquier esperanza. Era el lenguaje del Evangelio que cruza las fronteras puestas por los hombres y toca los corazones de la multitud, sin distinción de lengua, raza o nacionalidad. Como ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama continuamente hoy sobre la Iglesia y sobre cada uno de nosotros, para que salgamos de nuestra mediocridad y de nuestra clausura y comuniquemos al mundo entero el amor misericordioso del Señor. es Él el que nos muestra el camino, el que nos promete el Espíritu Santo que nos llevará a la vida plena.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día, segunda parte del programa. Y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de estos micrófonos de esta emisora prestigiosa de nuestra diócesis de Corpus Christi, KLOX 89.5, Good Company, buena compañía. En este momento, además del agradecimiento, queremos también compartir con ustedes el tema del día, el anuncio del Espíritu Santo. Durante los días finales del Salvador aquí en la tierra, Él les anunció a sus discípulos que una vez Él se hubiera ido, les enviaría el Consolador. Qué bonita palabra, me gusta así, el paráclito, el abogado, el intercesor, pero esta palabra, el Consolador. Seguramente los aún jóvenes e inexpertos discípulos no sabían bien de lo que estaba hablando el Salvador cuando les dijo: y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 16, también 17, 23. Efectivamente, este Consolador vino sobre sus discípulos como es relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y 4. Este acontecimiento fue fundamental para guiar a sus jóvenes seguidores a construir y organizar la iglesia esos primeros días duros de comunidad. Además, gracias a la guía del Espíritu Santo, ellos pudieron recordar y documentar todas las verdades y enseñanzas profundas que el Salvador les había presentado mientras estaba con ellos en la vida pública, lo cual fue indispensable para que pudieran escribir los registros nuevos, los registros que encontramos todos en el Nuevo Testamento.
Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo sirviéndose de la metáfora del agua viva, porque el Espíritu es el que da la vida. Juan 6:63. Los discípulos recibirán este Espíritu de Jesús mismo en el tiempo oportuno, cuando Jesús sea glorificado. El evangelista tiene en mente la glorificación pascual mediante la cruz y la resurrección. Cuando este tiempo, o sea, la hora de Jesús, está ya cercano, durante el discurso en el cenáculo, Cristo repite su anuncio y varias veces promete a los apóstoles la venida del Espíritu Santo como nuevo Consolador, como el Paráclito. Les dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes, recuerda Juan 14, 16, 17. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Y más adelante dice, cuando venga el abogado que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 10, 26. Jesús concluye así: si no me fuera, el abogado no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Juan 16, del 7 al 8.
En los textos evangélicos se contiene de una manera densa la relación de la verdad sobre el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En síntesis, hablamos de los apóstoles, del cenáculo, la vigilia de su pasión. Jesús une su partida ya cercana con la venida del Espíritu Santo. Para Jesús se da una relación casual. Él debe irse a través de la cruz y de la resurrección para que el Espíritu de verdad pueda descender sobre los apóstoles y sobre la iglesia entera como el abogado, el paráclito. Entonces el Padre mandará el Espíritu en nombre del Hijo. Lo mandará en la potencia del misterio de la redención que debe cumplirse por medio de su Hijo Jesucristo. Por ello, es justo afirmar, como hace nuestro Señor Jesucristo, que también el mismo Hijo lo mandará, el abogado que yo les enviaré de parte del Padre. Juan 15, 26. Esta promesa hecha a los apóstoles en la vigilia de su pasión y muerte, Jesús la ha realizado el mismo día de la resurrección. Efectivamente, el Evangelio de Juan narra que, presentándose a los discípulos que estaban aún refugiados en el cenáculo, Jesús los saludó y mientras ellos estaban asombrados por este acontecimiento extraordinario, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quien se los retengan les quedarán retenidos. Juan 20, 22, 23.
En el texto de Juan existe un subrayado teológico que conviene poner en relieve. Cristo resucitado es el que se presenta a los apóstoles y les trae el Espíritu Santo, el que en cierto sentido lo da a ellos en los signos de su muerte en la cruz, porque les mostró las manos y el costado. Juan 20, 20. Y siendo el Espíritu que da la vida, Juan 6, 63, los apóstoles reciben juntos con el Espíritu Santo la capacidad y el poder de perdonar los pecados. Lo que acontece de modo tan significativo, el mismo día de la resurrección, los otros evangelistas lo distribuyen de alguna manera a lo largo de los días sucesivos, en los que Jesús continúa preparando a los apóstoles para el gran momento cuando, en virtud de su partida, el Espíritu Santo descenderá sobre ellos de una forma definitiva, de modo que su venida se hará manifiesta al mundo. Este será también el momento del nacimiento de la Iglesia. Recibirán el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos y serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra, como nos dice Hechos 1:8. Esta promesa, que tiene relación directa con la venida del Paráclito, se ha cumplido el día de Pentecostés.
Exaltado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo les derramó el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Dirá el apóstol San Pedro el día de Pentecostés: y puesto que son hijos, envió Dios a ustedes, a sus corazones, el Espíritu de hijos que grita: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Escribirá el apóstol San Pablo en esto de Gálatas 4:6. El Espíritu Santo que procede del Padre. Juan 15, 26. Es, al mismo tiempo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo. Dios ha dado sin medida a Cristo el Espíritu Santo, proclama Juan Bautista, según el cuarto evangelio. Y Santo Tomás de Aquino explica en su claro comentario que los profetas recibieron el Espíritu como medida y por ellos profetizaban. Cristo, por el contrario, tiene el Espíritu Santo sin medida, ya como Dios, en cuanto que el Padre, mediante la generación entera, le da el soplar el Espíritu Santo sin medida a todos los que creen en Él, comenzando el día de Pentecostés, el anuncio del Espíritu Santo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial. Gracias, estimados oyentes, por permitirnos llegar a sus hogares con nuestro tema, con nuestro programa Semilla de Esperanza, pidiendo del Señor todas las bendiciones para nuestras mamás. Compartimos este acontecer eclesial. No pongamos impedimentos a la acción del Espíritu Santo, nos dice el Papa Francisco. El Papa Francisco recordó que es el Espíritu Santo el que actualiza a la Iglesia y la impulsa más allá de los límites. Por ello, exhortó a no ponerle impedimentos, sino más bien ser dóciles a su acción. El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en la Iglesia. Es el que hace que la Iglesia ande, el que hace que la Iglesia camine cada vez más, más allá de los límites, hacia adelante. El Espíritu Santo, con sus dones, guía a la Iglesia, expresó el Papa al reflexionar sobre los pasajes de los Hechos de los Apóstoles.
Con esta reflexión del Papa Francisco, con este día especial de la celebración del Día de las Madres, deseando nuevamente a todos ustedes un día lleno de bendiciones, acompañadas, madres, del cariño, el amor de sus familias, deseamos que todos podamos vivir este día como una gran experiencia, una gran bendición de parte del Señor. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.